Hola, buenas tardes. Tengan todos ustedes. Estoy con ustedes, Gilberto Torrens. Hoy es una copia especial. Este mensaje que tengo para compartir en este día es para hablar del Evangelio, cómo Dios describe su Evangelio. Algunas cosas que la Biblia dice del Evangelio. Quiero leerles algunas citas que nos van a ayudar a discernir cuál es el Evangelio verdadero. Estimado oyente, apreciado amigo que siempre escucha el programa, muchísimas gracias que siempre nos está oyendo. Le voy a recordar un poema que siempre les estoy citando, que dice así: la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón, guiar los pies. Léala lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza y un paraíso de gloria, un río de placer. Bueno, quiero hoy compartir este CD que estoy copiando para ustedes, y va a ser un poquito más largo que el programa en la radio, esperando que usted pueda repasar las citas, los versículos, porque el deseo que tengo delante de Dios, mi querido oyente, es que usted llegue a comprender la verdad del Evangelio. Pero antes de leer la Biblia, voy a hacer una pequeña oración. Padre, a ti venimos en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias que lo enviaste a este mundo para dar su vida en la cruz y morir por nosotros indignos pecadores. Te damos gracias que es su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. El ruego que te hacemos es que nos des toda tu ayuda y que la palabra tuya pueda ser de bendición para todos aquellos que la escuchan y puedan venir por la fe a Jesucristo y creer en Él como el Señor y Salvador de sus vidas. Queremos depender de ti, esperando que todo esto redunde para gloria tuya, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, si usted va a escuchar este CD, le recuerdo que usted nos puede hablar a la casa aquí en Chihuahua, en el 455-8931. Le repito, 455-8931, y mi celular es 1-84-7500. El Centro Evangélico está en la colonia Valle de la Madrid, allí en el periférico R. Almada. Está casi al frente o diagonal al Corral de las Vacas. Tenemos el Centro Evangélico, hay un nuevo edificio de ladrillo aparente, galvateja roja, y se ve desde el periférico muy bien, y las reuniones tenemos el martes y el jueves a las 7:15 y el domingo a las 10, a las 5 y a las 7. Todos son bienvenidos. Bueno, entonces abra su Biblia. Tengo por delante comenzar con 7 puntos acerca de lo que describe Dios en la Biblia, qué es el Evangelio. La Biblia dice algunas cosas del Evangelio que nos van a ayudar para discernir cuál es el Evangelio verdadero. Romanos, por favor, el capítulo 1. Lea, por favor, el libro del apóstol Pablo a los Romanos y el capítulo 1. Fíjese lo que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado para ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Quiero que note este punto. El apóstol dice el Evangelio de Dios. Ahora en el capítulo 15 de Romanos, Romanos capítulo 15 y el versículo 19. Vamos a leer la última parte por amor al tiempo. Dice: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ahora lea por favor también en Hechos de los Apóstoles el capítulo 20. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y vamos a leer el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Ahora, en el libro de Mateo, el Evangelio según el apóstol Mateo, es el primer libro en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 23, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando de toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjese la palabra aquí, el Evangelio del Reino. Efesios capítulo 1, versículo 13. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Aquí la palabra es el evangelio de vuestra salvación. Capítulo 6 del mismo libro de Efesios, capítulo 6, el versículo 15. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí es el evangelio de la paz. Y ya para finalizar, Apocalipsis, el capítulo 14. El libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Fíjese lo que dice el versículo 6. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto es todo. Espero que Dios bendiga la lectura de su preciosa palabra. Luego espero citarle otros versículos. Querido oyente, al leer estos 7 pasajes, quisiera en estos momentos pensar, meditar con usted lo que la Biblia habla del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Cuando alguien en los tiempos bíblicos traía un mensaje nuevo, una buena noticia, él traía Evangelio. Entonces, quisiera que vea estos versículos que he citado, comenzando con Romanos capítulo 1, versículo 1. El Evangelio de Dios. Dios es su origen. Ninguna religión tiene monopolio del Evangelio ni de la Biblia, que es la palabra de Dios. Quien afirme otra cosa se hace sospechoso, y debemos tratarlo con extremo cuidado. Cuidado, mi querido oyente, al pensar que hay unos que son los únicos. Vamos a comprobar qué es el Evangelio que está revelado en la palabra de Dios. Y mire, solo hay un Evangelio, y todo lo que sabemos de él se encuentra presentado por Dios en la Biblia. No vamos a buscar otro libro. Tenemos que depender de este sagrado libro, la palabra de Dios. Entonces, en el punto número 1 que quisiera que usted apunte es, el Evangelio es de Dios, Dios es su origen. Pero en el capítulo 15 vimos que el apóstol Pablo dice que todo lo había llenado con el Evangelio de Cristo. Cristo es su mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Puede leer en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. No hay otro nombre bajo el cielo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Querido oyente, ningún otro hombre ni ninguna otra persona puede estar al mismo nivel que Él. Usted puede leer en Efesios capítulo 2, se lo voy a leer rápidamente. Dios le ha dado un nombre, dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pero el 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ninguna otra persona, aún en la Biblia, puede estar al mismo nivel del Señor Jesucristo. Si usted ha leído los evangelios, puede recordar cuando el Señor se transfiguró delante de sus discípulos. Usted puede leer en Mateo capítulo 17. El apóstol Pedro dijo, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para ti, otra para Elías. Querido oyente, Pedro estaba equivocado. Pedro estaba poniendo al mismo nivel de el Señor Jesucristo con Elías y Moisés. Fue un gran error para él. Dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd". No tenían que oír a otro. Y querido oyente, el Evangelio es de Cristo, él es el mediador, él es el único mediador. Pero el Evangelio de la gracia de Dios, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando leemos el Evangelio de la gracia de Dios? Fíjese que cuando leemos en Juan capítulo 1, el apóstol Pablo dice en el versículo 17 que la ley por medio de Moisés fue dada. La ley, la dispensación de la ley, tuvo su fin, porque dice: "Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo". La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la gracia de Dios es la base del Evangelio. Ninguna presentación del Evangelio que pase por alto la gracia de Dios contiene la verdad. El hombre es pecador, culpable, incapaz de salvarse a sí mismo. No merece más que la ira y el juicio de Dios. Sobre la gracia puede haber seguridad, porque todo es obra de Dios. El hombre recibe el don de Dios por medio de la fe, con gratitud y constreñido a amar a su Salvador, a quien le debe todo lo que es y será. Cuando predicamos el Evangelio, presentamos gratuitamente al Señor Jesucristo el Evangelio de la gracia de Dios. Pero leímos en Mateo capítulo 4, versículo 23, que el Señor se refiere al Evangelio del reino. El reino es su meta. Dios salva al hombre de la perdición para trasladarlo al reino de su amado Hijo. Le voy a leer un versículo para confirmar este pensamiento en Colosenses, el capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, el Evangelio es de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio del reino. La meta que Dios tiene para toda persona, no solamente salvarlo y perdonarle sus pecados, sino darle vida eterna, un día para reinar con Cristo para siempre. Pero en Efesios capítulo 1, y este es un versículo muy importante al predicar el Evangelio, si ya usted es un creyente en el Señor, le invito a que usted conozca muy bien este versículo, porque fíjese lo que dice el apóstol Pablo: "En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad". Lo primero que se hace, se predica. La gente escuche. Dice Pablo en Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga, dijo el Señor. Habiendo oído, lo primero que se hace es oír. Pero luego dice, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es lo que la persona debe oír? El evangelio. Y el evangelio que trae la salvación. ¿Por qué salvación? Porque todos necesitan salvación. Querido oyente, dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué el mundo necesita la salvación? Porque el mundo está perdido en el pecado. Y dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso decía el apóstol Pablo. Entonces, cuando presentamos el Evangelio, es el Evangelio de salvación. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La persona oye y la persona cree, la persona recibe. Cuando se recibe al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de la vida, la persona recibe inmediatamente el perdón de todos sus pecados. La sangre preciosa de Jesucristo, dice 1 Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. Entonces la persona es hecha una nueva criatura, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La persona recibe la salvación, ha nacido de nuevo, recibe el perdón de pecados, y dice en Efesios, habiendo oído, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Recibe el sello, es morada del Espíritu Santo. Luego voy a volver a ese punto para aclarar unos versículos en Gálatas. Pero luego nos dice Efesios 6:15. Ya hemos visto el Evangelio de Dios. Dios es su origen, el Evangelio de Cristo. Cristo es su mediador. El Evangelio de la gracia de Dios es la gracia de Dios, es la base del Evangelio. El Evangelio del reino se refiere al reino, es su meta. Dios salva al hombre de la perdición para trasladarlo al reino de su amado Hijo. El Evangelio de la salvación que Dios ofrece es el don. Cristo vino para salvar. No envió Dios a su Hijo para condenar, sino para salvar. Y la salvación se recibe, se acepta, no se gana. Es un regalo, es el don de Dios. Pero el Evangelio de la paz es el fruto que produce el buen mensaje. Hay paz con Dios y la paz de Dios guarda el corazón y los pensamientos de los redimidos. Le voy a leer Filipenses. Dice el 7:4, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando la persona recibe al Señor Jesucristo, ahora tiene paz con Dios. Pero no solamente que tiene paz con Dios, ya la enemistad se terminó por haber recibido al Señor Jesucristo, sino que ahora goza de la paz de Dios. Bueno, entonces, el último punto es el Evangelio eterno. Ese es Apocalipsis 14:6. La eternidad es la vigencia de las promesas que encierra el Evangelio. Querido oyente, otra vez le digo, no se deje engañar. Solo hay un Evangelio. Y todo lo que sabemos de él se encuentra presentado por Dios en la Biblia. Ahora, fíjese que el apóstol Pablo, busque en el libro de Gálatas, en el 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En los tiempos de Pablo, los creyentes en Galacia se habían desviado, y Pablo le está diciendo que él está maravillado, porque ellos han seguido un evangelio diferente. ¿A qué se refiere Pablo a un evangelio diferente? Dice el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Habían personas que estaban de esa manera desviando a los creyentes. 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Fíjese que esa palabra significa maldito. Pues, dice el 10, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo les está aclarando, el legítimo apóstol de Jesucristo había recibido del mismo Señor Jesucristo la revelación directa del evangelio. Debemos tomar nota. Todo creyente tenga cuidado del predicador que añade o quita del evangelio de Cristo. Hay que tener muchísimo cuidado. No hay que añadir, no hay que quitar. Hay que entender lo que nos dice la palabra de Dios. El problema con los de Galacia era que habían los judaizantes. Ellos decían que era necesario ser circuncidado para ser salvo. Ellos no estaban conforme con que era nada más por la fe. Y ellos vinieron para perturbar a aquellos creyentes y decirle que ustedes necesitaban las obras de la ley. Hoy en día, tristemente, en los tiempos que estamos viviendo, muchas personas predican y dicen que hay que añadir, que hay que traer algunos ritos del Antiguo Testamento para poder tener la salvación del alma. Otros, lamentablemente, dicen, si no, la podemos perder. Y tuercen algunos versículos para decir que la salvación sí se pierde. Pues este sería otro punto para otro programa que pudiera grabar acerca de la seguridad eterna. Pero mi ejercicio en esta hora es compartir con usted lo que es el Evangelio. Pero antes, al seguir con Gálatas, busque Romanos capítulo 10. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Capítulo 3, versículo 28, Romanos, estoy leyendo en Romanos, capítulo 3, ahora el versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Es justificado por fe, sin las obras de la ley. Los creyentes de Galacia, le voy a leer el capítulo 2, el versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En el capítulo 3, versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta era por el oír con fe. Entonces, habían creyentes en los tiempos de Pablo que se habían desviado, que habían traído las obras de la ley para decirle a los creyentes, ustedes tienen que guardar estas obras y de esa manera es que pueden tener la salvación. Pues Pablo está corrigiendo que no es así, es completamente falso. Querido oyente, las obras de la ley, tenemos todo el Antiguo Testamento para entender la dispensación de la ley. El Evangelio, ¿cómo lo presentaba el apóstol Pablo? Capítulo 9 de Primera de Corintios. Versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Cuando él estaba presentando el Evangelio, predicándolo, lo estaba presentando gratuitamente. En alguno de nuestros anuncios a las reuniones decimos, no pedimos colecta, no pedimos el diezmo. Querido oyente, si usted todavía no es salvo, yo quiero animarle para que entienda que el Evangelio es el don de Dios. No hay nada que pagar. El diezmo, Malaquías, yo sé que algunos lo saben de memoria, era para la nación de Israel. Era la manera de pagar el impuesto. El pueblo judío tenía que pagar así el impuesto religioso que era el diezmo. En el Nuevo Testamento, por ninguna parte usted va a encontrar la enseñanza como doctrina para la iglesia de pedir el diezmo. La enseñanza para la iglesia está en Primera de Corintios, el capítulo 16. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fíjese que Pablo le está diciendo que lo deben hacer regularmente, cada primer día de la semana. Y lo tenían que haber hecho de corazón, según haya prosperado. Pero en 2 de Corintios, él abunda más la enseñanza sobre la ofrenda. En el capítulo 9, dice el versículo 5, por tanto tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Porque digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando Cristo dijo de los que estaban dando la limosna, dice que tu mano izquierda no vea lo que hace la derecha. Los creyentes en una iglesia congregada en el nombre del Señor, que siguen la sana doctrina, cada primer día de la semana después de participar de la cena del Señor, viene la ofrenda. Y cada uno ya lo da, y lo da, y otros, los ancianos, creyentes responsables, van a contar y van a dar cuenta cómo se utilizó el dinero que se ha dado para el Señor. Pero pensar que yo necesito dar para yo recibir la salvación es un error. Pablo predicaba, dice, gratuitamente, presentando el Evangelio de Cristo. Querido oyente, el Evangelio no es para ser cobrado. Le voy a leer, y lo he hecho en los programas en vivo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay un hombre que hasta se bautizó y quería dar dinero, pero no era salvo. Qué triste, ¿verdad? Eso lo encontramos en la Biblia, Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer en el capítulo 8, un hombre llamado Simón. Fíjese, dice versículo 13, creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. Uno diría, si hasta ahí está, Simón fue salvo y fue bautizado. Pero no fue así, querido oyente. Más adelante se va a descubrir lo que había pasado en este hombre, es lo que Cristo explica en la parábola del sembrador. Te la puede leer en Mateo capítulo 13. En la parábola del sembrador, la semilla cayó en cuatro lugares diferentes. Y uno es, dice, entre los espinos. Los espinos crecieron y ahogaron la palabra. Cristo explica que los espinos son el engaño de las riquezas. Los afanes de esta vida ahogan la palabra y se hace infructuoso. Este es un caso como el de Simón. Dice el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Uno diría, ¿qué tiene de malo? Él es un creyente, él ha sido bautizado, ahora él está ofreciendo dinero. Pero vean los motivos de él. Dice, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Esto es un buen versículo para algunos que creen que por dinero se recibe el don de Dios. Es falso. Pedro lo estaba diciendo. ¿Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruego a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esto muestra, por las palabras de Pedro, que este hombre no era salvo. Qué triste, ¿verdad? Había sido, decía que era creyente, que había sido bautizado, pero pronto se vio cuáles eran los motivos de su corazón al estar con los creyentes. Bueno, querido oyente, yo quiero con esta copia, con este programa, animarle a usted a ver su necesidad delante de Dios. Saber que hay un solo evangelio y todo está revelado en la Biblia, la palabra de Dios. hemos leído versículos que hablan del Evangelio de Dios. Dios es su origen. El Evangelio de Cristo, Cristo es su mediador. El Evangelio de la gracia de Dios es la gracia de Dios, es la base del Evangelio. El Evangelio del reino, el reino es su meta. El Evangelio de salvación, la salvación que ofrece Dios es el don. Es un don que se recibe. El Evangelio de la paz es la paz, es el fruto que produce el buen mensaje. Y el Evangelio eterno, la eternidad es la vigencia de las promesas que encierra el Evangelio. Ojalá usted pueda ver su necesidad. Y quiero decirle con mucho cariño, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios envió a su Hijo amado, su único Hijo, lo envió a este mundo para dar su vida en la cruz, y allí en la cruz derramar su preciosa sangre. Cuando Cristo murió, estaba muriendo por pecadores. Cristo, cuando aún éramos débiles, dice Romanos 5 y 6, a su tiempo murió por los impíos. El versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted no es salvo, si usted no es salva, yo le invito que acuda ¿a quién? A Jesucristo. Allí donde está, con la carga pesada de todos sus pecados. El Señor dice en Mateo 11 y 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que a mí viene, no le echo fuera. Cristo está tocando la puerta de su corazón. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Uno puede tener la seguridad de la salvación eterna. ¿Cómo? Con la Biblia. No por una emoción, no por un bautismo. Por mirar a Cristo por la fe muriendo, como el sustituto de los pecadores, y entender, si Cristo murió por pecadores, yo también soy un pecador, indigno, que no merezco el cielo, pero Él me amó tanto a mí, que estuvo dispuesto a morir y derramar su preciosa sangre. Mi querido amigo que está escuchando, le invito cariñosamente que usted acuda a Jesucristo, lo reciba como su Señor y Salvador. Que Dios bendiga su preciosa palabra. Termino haciendo una breve oración. Padre, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo que murió y resucitó, y por su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Que un alma preciosa pueda ver su necesidad delante de ti, y por fe mirar al que murió y resucitó, y creer lo que dice tu palabra. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Te lo pedimos dando gracias en el bendito y dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga ricamente.